lightning, crash like thunder.
Y ahora es el turno para The Brian Setzer Orchestra, Don't Mess With A Big Band. Brian Setzer con su Big Band, ya es bastante clásico, ¿no? Los discos de él con grandes bandas y la participación seguramente de Brian Setzer de algún programa de Jules Holland.
Totalmente.
Y es un buen lugar que estamos hablando en Estados Unidos para comprar discos, ¿no? Para los que nos gustan comprar y coleccionar aparte los discos, me obligó una mochila llena de discos, ¿no? De buenos precios y la accesibilidad a un montón de música, del jazz, al blues, al rock and roll que te gusta y que ahí puedes comprar. Particularmente una disquería en Los Ángeles, si vos entrabas, era tu perdición también, porque fue un poco la mía. Sería un galpón, porque vamos a ponerle de tamaño galpón, gigante, gigante, con góndolas y góndolas de vinilos y CDs y afiches, ponele, ¿no?
Para comprar también.
Sí. Inabarcable, ¿no? Tenías, por ejemplo, casi toda una góndola de rock de los 50. O sea que imagínate, habría, no sé, 2000 discos, 1000 discos del rock de los 50.
No, lo que pasa es que se reedita, aparte, esa es la cosa increíble, ¿no? Se reeditan esos trabajos que en cualquier otra parte del mundo no se reeditan, músicas que se editaron en el 50. La música uruguaya del 50, ¿cuántas cosas se han reeditado? De todo lo que salió. Nada. Jaime Ross no se reedita, sí. Imagínate.
Y ahí, bueno, había de todo, ¿no? Uh-huh. Y había una sección para la música latina. Era una parte muy
Marginal
de la disquería.
¿Y música latina que incluye?
Y yo qué sé,
Marc Anthony o...
Desde Marc Anthony
a la Bersuit, ¿o no?
Bueno, eso te iba a decir. ¿Sabés cuál era el artista que más disco tenía en esa batea?
Los Cadillacs.
No. Pero por lejos, ¿eh? Tenía, y de eso capaz que una cuestión de justamente de reediciones y unos... Almendra,
mirá.
Spinetta.
Increíble.
Spinetta y Almendra tenían varios discos.
Porque está muy de moda el rock de los 70. Así como estuvo de moda el pop de los principios de los 60, que emulaba a los, sí, Beatles, ahora está de moda las bandas que tipo Cream salieron en otras partes del mundo, ¿no?
Bueno, y sí. Era bluseros de los 70, ¿no?
Sí.
Bueno, y estaba ahí Almendra, en ese lugar gigante, ¿no? Y de eso te llevo a una... Así como era gigante esta disquería, eran gigantes las autopistas en Los Ángeles. Una cosa que me llamó la atención, que es capaz que la ciudad con más autos en el mundo, porque es una persona, un auto. Un turista, un amigo, una persona, un auto. Y en las autopistas tenés una vía que es para lo que se llama el carpool lane, que es para aquellos autos donde viajen más de una persona. O sea, y esa vía estaba libre. Nadie transitaba por esa vía. Es decir, todos los autos que estaban en la autopista, todos los malditos y cientos o miles de autos, eran un auto, una persona. Uh-huh. Entonces nosotros veníamos en una camioneta que habíamos alquilado y decíamos, vamos a transitar por esta vía, que creo que es para cuántas personas. Y no sé, uno tiró para cuatro, creo que, bueno, somos cuatro, vamos a meterlo. ¿Estás seguro que es para cuatro? Mirá si es para cinco. No creo, si no... Y mientras estábamos discutiendo eso, ¡buah!, apareció una moto de policía, se nos paró al lado, miró para adentro, vio que éramos cuatro y siguió. Pero dijo, para.
Robocop.
Para, ¿qué es esto, no? O sea, en el momento que decidimos meternos en la vía y estamos discutiendo, ya apareció la moto, ¿no? Y esa es otra cosa que te transmite, ¿no? Aparte de justo esos dos polos, ¿no? Que son Nueva York y Los Ángeles, que aparte de ser las ciudades más grandes y capaz más multiculturales, el sentido de la autoridad. Y América está saliendo de la crisis, ¿no? Estados Unidos está saliendo de la crisis. ¿Qué crisis, no? Con todos estos autos, con estos motores, ¿dónde está? Obviamente en algún lugar está la crisis. ¿Dónde está la crisis? Y ahí ya me empecé a divagar, ¿no? Con el tema de la deuda externa. De aquel dato de Estados Unidos es el país que tiene la deuda externa más grande del mundo. Y obviamente para los que no sabemos nada de economía pensamos, pero ¿cómo Estados Unidos es el país que tiene la deuda externa más grande? O sea, ¿a quién le pide prestado Estados Unidos si Estados Unidos es el que en definitiva tiene la máquina de imprimir billetes, que es el billete que utiliza todo el, mundo.
¿Y para qué pide prestado?
Claro, ¿para qué pide prestado? ¿Para qué no?
¿Para qué obras, digo, no? ¿Para qué? ¿En qué gastas ese préstamo?
Que financie su obra emitiendo billetes. Bueno, tal, problema lógico, a mayor emisión, mayor posibilidad de que ese dinero se devalúe, o mayor inflación, ¿no? Entonces también ahí puede haber un problema. Pero ¿de dónde saca la deuda externa? Y a ella me enrosqué en Uruguay, ¿no? Nuestra deuda externa, ¿no? Y la cantinela, ¿no? De un tiempo a esta parte de perdónenle la deuda
a los países más pobres.
A los países más pobres.
Sí. ¿No? Bono a la cabeza, por ejemplo.
Bono a la cabeza, pero bueno, por supuesto, muchos sectores sociales mucho más liberales o en el sentido izquierdista, ¿no? Porque a veces liberal en la cultura anglosajona va por el más lado de. Pidiendo que, bueno, que se le perdone la deuda a los países emergentes, o los países pobres, o los países en vía de desarrollo, y los sectores capaz, más conservadores, no queriendo renunciar a esa deuda que se fueron contrayendo.
Porque esa deuda, sino el no pago de la deuda, que en realidad se presentaban alternativas, ¿no? Decían, discursos de los 80, 90, decían, no se paga la deuda externa y conseguimos capitales por otros lados, países amigos, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Y la gente decía, no, de ninguna forma, porque eso nos limita el crédito de acá al futuro. O sea, uh-huh, no nos pone, digamos, un grillete.
Sí, bueno, como le pasó a Argentina.
Por ejemplo.
¿No? Nosotros tenemos el caso cercano acá a Argentina, declarando el FOL, diciendo, no vamos a pagar esto y lo otro. Y ahora el acceso al crédito internacional para Argentina está complicadísimo, ¿no? Y nosotros lo que planteamos, lo que yo me pensaba, ¿y qué pasa realmente si no pagas la deuda externa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de no pagar la deuda externa? Más allá, por ejemplo, no tener más acceso al crédito internacional, lo cual sería un problema grande, o capaz que no. Muchos discursos de los años 60, 70, 80, era no paguemos la deuda, ¿no? Porque los intereses que generan la deuda son tan grandes que es más lo que gastamos pagando la deuda que lo que gastamos en nuestro país para desarrollar el mercado interno.
A uno le da impresión, ¿no?, de que si haces una buena bicicleta, mira cómo estoy diciendo, a lo más básico posible, la vas llevando, ¿no? Con una bicicleta bien manejada, te aseguras crédito y lo haces pagable, haces una deuda pagable.
Bueno, y para eso llamamos a alguien que es un amigo de la casa y que en algún momento de su trayectoria política debe haber dicho o debe haber propuesto dejar de pagar la deuda externa, ¿no?
Escribió libros incluso sobre el tema, el Uruguay empobrecido, entre otros. Es el senador Alberto Curiel, contador él también, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Curiel? ¿Cómo anda?
Mirá, los vengo escuchando hace rato. Me enteré de todos los problemas del rock de los 50. Me enteré de todo. En realidad, primero yo soy tanguero. Y el otro día te cuento, en la televisión, en un programa, me pidieron que yo cantara. Pero tuve que hacer la siguiente anécdota antes, que me parece muy importante, para poder animarme a cantar. Y es que una vez en Caracas, en el Club Uruguay, me pidieron que cantara. Y un guitarrista vino y me dijo, vení Alberto, yo te sigo, yo te acompaño, vení tranquilo, qué sé yo. Y yo tengo una voz muy fuerte, pero no afino bien, ni mucho menos. Pero además me gusta cantar. Y entonces canté unas letras allí de tango y el guitarrista me dijo, fantástico, pero a vos no te sigue ni la CIA, me dijo. Bueno, esto como anécdota para poder entrar a un tema que no es difícil, pero ustedes hablaron mucho y metieron muchos temas arriba de la mesa con respecto a la deuda. Hagamos esfuerzo. Primero, Estados Unidos entró en una crisis muy profunda en el 2007-2008, que tiene dos causas fundamentales. Una, el accionar de los bancos privados, que tuvieron una capacidad de innovación excepcional, generaron titulaciones, derivados, nuevos documentos que no pasaban por la regulación de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Y en segundo lugar,
los famosos subprime, digamos.
Los subprime, la burbuja inmobiliaria, todo eso. Y en segundo lugar, los propios bancos privados influían para que no hubiera regulación financiera, porque se decía que cuanto menos intervenga el Estado, dejemos que el mercado y el sector privado resuelvan todos los problemas. En realidad, lo que ocurrió es que vino la burbuja inmobiliaria, los bancos no estaban en condiciones de poder atender sus problemas. Algunos bancos quebraron en Estados Unidos, pero otros recibieron rescates fabulosos para poder mantenerse. ¿Está bien?
Sí.
Las familias norteamericanas con esta situación quedaron muy endeudadas. Y el consumo privado de los Estados Unidos es el gran motor del crecimiento mundial. Que seguramente esto, al margen, va a ser sustituido en los próximos años por la demanda de consumidores asiáticos.
Sí.
El 60% del consumo total en los próximos años va a provenir de Asia, ya no va a provenir del consumo de los Estados Unidos. Entonces, como las familias estaban endeudadas, no había chance de mejorar la demanda interna. Pero Estados Unidos tiene una cosa que no tiene Europa y que no tienen otros países. Y es que la Reserva Federal, por sus estatutos, tiene que atender la inflación y el empleo.
Uh-huh.
El Banco Central Europeo tiene que atender exclusivamente la inflación, pero la Reserva Federal no. Y entonces la Reserva Federal toma la decisión, Obama presidente mediante, de atender con prioridad al tema del empleo. Para que haya empleo, tiene que haber demanda interna. Para que haya la demanda interna, tiene que haber o consumo privado, que no podía haber porque las familias estaban endeudadas, o consumo público. Para que hubiera consumo público tenía que aumentar el gasto público. Para aumentar el gasto público se originaba déficit fiscal.
Uh-huh.
O sea, el gasto superior a los ingresos. Esto tuvo derivaciones políticas, te lo acorto. El Partido Republicano no acepta esta decisión, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de Obama busca aumentar la demanda interna. Entonces, por un lado, para financiar el gasto público, emite títulos de deuda.
Bien.
¿Está bien?
Sí, como hace cualquier país.
Hace cualquier país. Pero precisaban aumentar el gasto. Mientras no lo permitía el Partido Republicano, ni el Parlamento, por lo tanto, norteamericano, se intentó expandir la demanda por la vía de la política monetaria. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Salió a comprar títulos de deuda norteamericanos por 80.000 millones de dólares, no me acuerdo si son mensuales, trimestrales, para expandir la cantidad de moneda tendiente a que haya más crédito y más demanda. ¿Está bien?
¿Ellos mismos compraron deuda de ellos?
De ellos mismos.
¿A quiénes? ¿A privados?
A los privados que habían comprado deuda.
Bien.
Ahora, yo te aviso esto. El gran comprador de deuda de los Estados Unidos es China.
Sí.
¿Está bien? China tiene en sus reservas títulos norteamericanos en proporciones muy elevadas. Porque vos estabas preocupado de quién compra, ¿no?
Claro.
Entre otros, China. Y después compran los bancos, compran personas individualmente, empresas, compran títulos norteamericanos y las tasas de interés son relativamente aceptables. Entonces, la Reserva Federal sale con una política muy expansiva en el sentido de comprar ellos deuda para que haya más medios de pago, para que haya más liquidez, para que los bancos privados tengan más fuentes de financiamiento para poderle prestar al sector privado para que éste pueda invertir y consumir.
Bien.
Para poder invertir tiene que haber demanda interna, tiene que haber consumo, ¿está bien? Y entonces allí es donde vino la dificultad, hasta que empieza en este momento muy lentamente y muy levemente a aumentar, sea por la vía del tema de la vivienda, sea por el tema del consumo privado, ¿no es cierto?, porque el consumo público sigue estando muy restringido, que Estados Unidos empieza a tener un poquito más de crecimiento económico, todavía está con más de 7% de desocupación abierta, es decir, los que no trabajan o trabajan menos de una hora en la última semana. Y entonces y la Reserva Federal tomó otra decisión, y es: yo voy a mantener esta expansión monetaria hasta conseguir que la tasa de desempleo llegue al 6.5%.
Bien. Pregunta básica previa, ¿no?
Espera que te culmine.
Sí.
Esta expansión monetaria y el déficit fiscal, que es muy alto, en teoría podría generar inflación.
Uh-huh.
¿Está bien?
Sí.
como hay recesión y no hay demanda, no hay inflación. Entonces, vos tenés el caso de una expansión monetaria brutal sin inflación y tenés déficits fiscales muy altos sin inflación, con lo cual te está diciendo la teoría que dice que la expansión monetaria no siempre se cumple. Y acá, clara y nítidamente,
el déficit
en el caso
gemelo
de Estados Unidos... No, el déficit gemelo es otra cosa. El déficit gemelo es el déficit del Estado, el déficit fiscal, junto con el déficit de la balanza de pagos.
Exacto,
es
ahí está.
Es otra cosa.
Perfecto.
Entonces, lo que queda, algunos mitos que aparecen, que son más que teorías, ideologías muchas veces,
sí,
y en la realidad, acá se demuestra que no se cumple. No se cumple ni que el libre juego del mercado, sin intervención estatal, resuelva todos los problemas. Porque cuando vino la crisis, el Estado tuvo que intervenir, tuvo que rescatar. Los políticos en el Parlamento se vieron obligados a votar determinados rescates, determinadas medidas. De manera que el Estado tuvo que sustituir, tuvo que regular, tuvo que intervenir para poder resolver los problemas económicos sociales que habían generado fundamentalmente los bancos privados.
Curiel.
Ahora voy a tu pregunta.
A ver, porque en realidad todo parte de una pregunta mucho más básica, que es... Si es verdad que Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, ¿y cómo es que la genera, no?
Bueno, la genera con estos déficits.
Con este tipo de déficit.
Claro, sí.
Ah, pero y otra pregunta, ¿no? Porque pregunta básica. Nosotros vamos a lo básico. La Reserva Federal sale a comprar títulos de deuda norteamericana, ¿no?
A los efectos de que haya más liquidez,
sí,
más billetes,
perfecto, 80,
más depósitos, 80
mil
más crédito.
Sí, 80 mil millones de dólares sale, sí, a comprar, por ejemplo, ¿no? Sí, por tirar una cifra que fue, sí, la que, sí, tú manejaste. Sí, sí. Esa plata, ¿dónde estaba? ¿Eran reserva que tenía la Reserva Federal o
no,
se utiliza la maquinita de imprimir billetes?
No. Ahí, al comprar títulos, tiene derecho a emitir los billetes necesarios.
Ah, bueno.
A los efectos de comprar la deuda, tienen derecho de emitir esa cantidad.
Emite esos dólares para comprar esa deuda.
Exactamente. Ahora, ¿dónde queda esa plata? Esa plata queda en los depósitos de los bancos. Un poco los bancos, tal vez en este momento empiecen... No estoy seguro de esto. En primera instancia, los bancos no daban crédito, porque las empresas tampoco le pedían, porque no tenían demanda interna, porque no tenían consumidores. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, los bancos volvían a comprar títulos de deuda para tener cierto grado de rentabilidad. Fíjate qué interesante. Pero otra parte, esas mismas instituciones financieras vinieron a los países emergentes con esa plata. Vinieron a Brasil, colocaron en títulos brasileños, porque la tasa de interés de Brasil era muy alta, era 13% en ese momento. ¿Está bien? Vinieron a Uruguay. Y al venir a Uruguay, compraban títulos en moneda nacional para eso, los dólares. Los traían al mercado uruguayo. Vendían dólares, hacían caer el tipo de cambio. ¿Está claro eso?
Sí, eso sí.
El Banco Central decía, se me fue muy abajo el tipo de cambio, no voy a tener competitividad de los productos de exportación. Mitigaba, salía a comprar para que no bajara tanto. Al salir a comprar el Banco Central, ahí estaba... emitiendo pesos, al emitir pesos en la plaza sentía que podía haber pesos de más y salía a comprarlos con títulos de deuda. Entonces el Uruguay se endeudaba, y en buena parte, la mitad del déficit fiscal que tuvo en los últimos años Uruguay deriva de esa operación del Banco Central. Esto se modificó en el siguiente sentido. Primero, se modificó porque hay una declaración de Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, que dice, bueno, en algún momento vamos a parar esta expansión de los medios de pago. Y los tipos en el mercado dijeron, bueno, si se va a parar, volvemos toda la plata al mercado norteamericano porque esperamos que la tasa de interés pueda subir y tengamos rentabilidad. Segundo, el Banco Central del Uruguay dijo, bueno, si siguen entrando estos capitales especulativos, le pongo un encaje. Es decir, le permito que compren títulos por el 50%, pero el otro 50% queda en reserva. Esto se hizo en septiembre, octubre del año pasado, pero los capitales siguieron viniendo porque los títulos que emitía el Ministerio de Economía y Finanzas no tenían ese encaje. Entonces compraban títulos del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta que en junio, julio de este año el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, ponemos también nosotros encaje para que no puedan entrar para que no le sea tan rentable a esos capitales especulativos que venían y por lo tanto no quiero que vengan más.
A ver, hasta ahí,
y esto ayudó a que el tipo de cambio, en vez de estar en 19 pesos, esté en cerca de 21.50, 21.40, como están estos días.
Ahora, hasta ahí, Curiel, vamos a decir, una rosca que empieza con cómo decide reactivar su economía el gobierno de los Estados Unidos y el impacto que inclusive eso tiene, por ejemplo, en la economía uruguaya a través de la compra de títulos, de la deuda pública uruguaya. Bueno, la otra pregunta, ¿no?
Mira, antes que eso, si querés, te explico una cosa de Europa.
No sé, ¿sirve para el tema? Porque sí, yo que ya quería meterme en la pregunta, ¿qué pasa cuando, si vos decidís no pagar la deuda?
Bueno, justamente, ahí voy a Europa, fíjate bueno. Qué interesante. En Europa, el Banco Central Europeo no puede atender el déficit fiscal de Grecia ni de España, sino por un mecanismo secundario. Pero sí el Banco Central Europeo le puede dar y puede rescatar, le puede dar créditos a los bancos privados y rescatar a los bancos privados si es necesario, pero no a los estados, fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, un banco alemán recibe del Banco Central Europeo un crédito a 0,5%, a 1%, suponete, de tasa de interés. Y iba y lo colocaba en Grecia, en España o en Portugal al 7%. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, Grecia, con esa nueva deuda, 7%, tenía dificultades. España la tiene, Portugal la tiene. ¿Está bien? Entonces viene la Troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, que dice, mire, lo único que tenemos que hacer es un gran ajuste. Baje salario, baje jubilaciones, baje gasto público y yo le doy plata para que usted le pague los servicios de deuda al banco alemán correspondiente. ¿Está bien?
Bien.
En los hechos, la baja de salarios, de pensiones y del gasto público le generó una caída de la demanda interna y, por lo tanto, una falta de crecimiento, una brutal recesión y, en esencia, una crisis económica, social y política como tiene Grecia. Pero viene ahora el señor Rogoff, un economista muy connotado, que tuvo mucho vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y que dicen, claro, como en Estados Unidos se quiere aumentar la demanda interna por la vía del gasto público, antes que tener que aumentar la demanda interna en Grecia, en España, hay necesidad de resolver el tema de la deuda, porque los países endeudados, si siguen pagando las tasas de interés tan altas y tienen servicios de deuda tan altos, nunca van a poder resolver el crecimiento, nunca van a poder atender la demanda interna tan necesaria.
Un discurso que se escuchaba en Latinoamérica hace 30 años.
Pero ¿no? ¿Qué es lo que propone Rogoff? Dice, lo que tiene que haber es quita de los bancos.
¿Qué es eso?
Que en vez de cobrar 7% de la tasa de interés, acepten cobrar 2% de la tasa de interés. Que en vez de que el capital sea 100, permitan que el capital sea 80, 75, 50.
¿Y los bancos por qué van a aceptar eso?
Como los bancos no lo van a aceptar, entonces dice Rogoff, que a los bancos acreedores alemanes le resuelva el tema el Banco Central de Alemania. Que sea Alemania el que se haga cargo de las quitas que hagan los bancos acreedores alemanes.
Ahí está.
Que sea el gobierno de Francia el que se haga cargo de atender las quitas que los bancos franceses debieran hacer a España, a Portugal, a Irlanda, a Grecia. Fíjate qué interesante.
Que es lo mismo que decir que todos los alemanes se hagan cargo de perdonar
exactamente
a la deuda de un determinado país.
Claro, o sea, lo que están diciendo es, mirá, en la deuda de España o de Grecia hay corresponsabilidad. Los deudores tienen responsabilidad, pero también los acreedores tienen responsabilidad. En el fondo, cuando vino la década del 80 acá en América Latina, los bancos venían, te golpeaban la puerta y te decían, vengo a traerle crédito. ¿Está bien? De manera que los bancos corrieron riesgos, pero después no los asumen. Después viene el Fondo Monetario y te dice, no, usted tiene que pagar todo, los bancos no le van a dar quita de ninguna naturaleza. Y estas son relaciones de poder en última instancia. En el cual, también es cierto, vos tenés ahora un mercado financiero globalizado. Vos no podés decir el Uruguay, el mercado financiero del Uruguay, se abre, se independiza, tiene toda el total autonomía con respecto a lo que pasa en el mundo, porque ya
olvídate.
No se puede. Eso ya no se puede, ¿entendés? Y estamos viviendo una etapa no de capitalismo industrial, sino de capitalismo financiero, que los que tienen gran poder son los grandes bancos privados, son las grandes instituciones financieras privadas las que están determinando los ajustes que se están dando en Europa, por el cual Europa, por lo menos Grecia, España, Portugal, Irlanda, les va a llevar muchos años poder salir de su crisis tan profunda. No te olvides que tenés 26% de desempleo en España y los de menos de 24 años tienen más de 50%. Uno de cada dos jóvenes está desempleado en España en este momento. Es terrible.
Curiel.
Y eso tiene responsabilidad de los bancos privados, no tengas absolutamente ninguna duda.
Una pregunta más de corte de historia económica, ¿no?
Y en lo que es personal, yo nunca planteé que no se pague la deuda. Yo sí planteé siempre que hubiera una negociación por la cual hubiera corresponsabilidad. Los bancos se hicieran cargo también de que corrieron riesgos. Como yo Uruguay solo no podía, quería la unidad de los países deudores para enfrentar a los bancos acreedores. Y si se hubiese podido concretar, por ejemplo, los bancos privados norteamericanos, no los europeos, pero los norteamericanos en la década del 80... estaban muy expuestos, habían colocado más que su capital en América Latina, de manera que si América Latina se unía y le decía, quiero renegociar esta deuda que yo tengo, los bancos se iban a ver obligados. América Latina nunca consiguió unirse para tener un grado de corresponsabilidad. Cada país negoció solo frente al Fondo Monetario, los bancos privados acreedores y el propio gobierno de los Estados Unidos, y siempre pagamos en exclusividad los países deudores esta situación.
Bien, dos preguntas, ¿no? Uno cuando lee historia en el liceo, vamos a ponerle, recuerda como aquel primer empréstito que toma el país de el Banco de Inglaterra, ponele, o de algún banco inglés de los bancos del barón de Rothschild en el siglo XIX, se pide determinada cantidad de guita y es el origen de la deuda del Estado uruguayo. Ponele, ¿no? A partir de ese momento es que nace la deuda externa de Uruguay y nunca más, no hubo ningún momento en la historia que Uruguay pagó su deuda para después volver a tomar deuda más adelante. ¿Ha sido, digamos, progresivo la deuda externa de estos países?
Hay periodos y periodos. Hay una anécdota muy linda. En la crisis de 1890... el gobierno inglés mandó un representante para ver las posibilidades de que Uruguay pudiese pagar su deuda externa a Inglaterra o no. Entonces, el tipo manda un informe escrito donde dice, hay una profunda crisis en Uruguay. Cuando uno mira el Estado, cuando mira los partidos políticos, hay un caos muy importante. Y por lo tanto te genera mucho escepticismo. Pero el tema de la deuda está absolutamente resuelto, porque mientras en los medios urbanos hay caos y la gente indisciplinas y la gente se pelea y discuten, los toros y las vacas siguen funcionando totalmente igual en el Uruguay, van a seguir poder exportando carne y van a tener las divisas, los dólares o las libras esterlinas necesarias para pagarle la deuda a Inglaterra. Es una anécdota fantástica, ¿no? Esta es de 1890. Entonces, lo que uno siente es que, bueno, que los países estén endeudados no tiene nada de malo. El punto clave es que hay algunos indicadores por el cual vos podés tener una deuda superior a determinado nivel que te esté afectando el futuro del país. Ajá. Por ejemplo, la Unión Europea se fijó ciertos límites en el Acuerdo de Maastricht. Y esos límites eran no pasarse de un déficit fiscal de 3% del producto. Pero no decían que hubiera equilibrio fiscal. Decían no pasarnos de 3%. Después Alemania y Francia en algún momento se pasaron y ni que hablar. Con esta crisis todos se han pasado. ¿Está bien? De ese 3%. Mm. Y el segundo límite que se fijó fue que la deuda externa no fuera superior al 60% del Producto Bruto Interno. ¿Está bien?
Es decir, deuda tenemos todo, el tema es cuánto.
El tema es cuánto en relación a dos
a no tus más, ingresos.
A dos cosas fundamentalmente siempre se marcan. Uno, con respecto al producto. Si el producto, si vos tenés una deuda arriba de 60%, digamos, bueno, vas a estar en dificultad de poder pagarla. Los acreedores no te van a creer, te van a cobrar tasas de interés más altas y te generan más problemas. Y la segunda es, sobre todo para los países latinoamericanos, ¿cuánto de esa deuda se relaciona con las exportaciones? ¿No? Entonces, vos tenés 2 años de exportación de deuda, 3 años de exportación de deuda, y ahí se marca, porque las exportaciones son los que te van a dar la moneda extranjera necesaria para pagar los servicios de la deuda que están en moneda extranjera. ¿Está bien?
Bien. Yo decía, hablaba en criollo, no decía, bueno, manejar la bicicleta, ¿no? O sea, tener una deuda siempre controlable.
En el fondo la bicicleta siempre existe.
La bicicleta global.
Sí, siempre existe la bicicleta. Lo que pasa es que tiene determinados límites en la cual vos utilizás la bicicleta, pero si te pasaste de un determinado nivel de producto o de determinado nivel de exportaciones, bueno, seguramente vas a tener dificultades enormes. El caso de Argentina, por ejemplo, que en un momento determinado decide, creo que es el gobierno de Rodríguez Sá,
sí, claro,
dice, no pagamos la deuda,
claro,
¿no es cierto? Después se vio obligada a hacer una negociación, ¿está bien? Una negociación que le favoreció a Argentina de alguna manera porque tuvo el 93% de los acreedores que la acompañaron, ¿no? Uh-huh. Pero hay un 7% que son lo que se llaman fondos buitre. Fíjate qué interesante. El Fondo Monetario está a favor de Argentina en esta crisis que tiene con el poder judicial norteamericano por los fondos buitre. El gobierno de Estados Unidos habla en favor de Argentina, no habla en favor
de los
fondos
buitre.
Y el Fondo Monetario no habla en favor de los fondos buitre. Y capaz que los fondos buitres ganan esta sentencia, yo no lo sé.
Quedaron solos, pero...
Pero esto es parte también de la influencia de lo financiero, de la influencia de los bancos, de los grandes bancos privados, que tienen un predominio brutal en este capitalismo mundial que estamos viviendo en esta etapa.
¡La rosca del capitalismo financiero! Bueno,
Curiel, veo que
clarísimo.
Le suena el celular. Una antes de soltarlo. Nada,
son
que
los fondos buitre.
Sí. Pidiendo permiso. Una nada que ver, ¿no? Pero ya que lo tenemos en línea, se la preguntamos. ¿Apoya a Constanza Moreira o a Tabaré Vázquez?
Mirá, yo creo que es muy bueno que el Frente tenga candidaturas múltiples. Es muy bueno que haya un cambio generacional. Es muy bueno. Yo creo que Constanza está haciendo un sacrificio excepcional, ¿no es cierto? Porque se está alargando sin los aparatos que tienen los sectores políticos, donde básicamente todos están apoyando a Tabaré Vázquez, sin ningún financiamiento, sin medios de comunicación. Es un sacrificio brutal lo que está haciendo Constanza. Pero las redes sociales, algunas redes sociales la están acompañando, algunas organizaciones feministas la están acompañando. Y yo creo que es una movida también importante para los jóvenes. Entonces, ojalá Constanza tenga la mayor suerte posible, porque se está jugando su futuro con un coraje excepcional, ¿no es cierto?
¿Y Curiel va a estar al lado apuntalando o no?
¿Curiel se suma?
Curiel es amigo de Constanza como es amigo de Tabaré, ¿cierto?
¿Curiel está ahí?
No. Curiel es parte del establishment, es parte de la unidad del Frente. Y en esa unidad Curiel va a estar firmemente. Y si tiene que ayudar también a Constanza a que... porque fíjate tú qué interesante. Todo el mundo te dice, al Frente le hace muy bien la candidatura de Constanza. El propio Tabaré Vázquez dice, le hace muy bien la candidatura de Constanza. Bueno, ayudémosla a que haga lo máximo posible. Va a ganar Tabaré, sin duda, no tenemos ninguna duda. Y va a ganar la elección nacional.
Eso es como...
Pero dale, niño. Hay que ayudarla en este esfuerzo brutal que se está animando.
Entonces
a
yo creo que, Curiel, lo que me quiere decir es que en las internas va a poner ese voto por Constanza.
¿Cómo?
Curiel en las internas va a poner ese voto por Constanza.
De pronto hace más que eso, pero la verdad es esta. Yo soy un hombre de la unidad. yo soy un hombre del establishment, del frente, yo siempre fui un hombre muy cercano a la figura de Tabaré, de manera que esto de ninguna manera tiene que tomarse como contra Tabaré. De alguna manera hay un rasgo de descontento de sectores del frente que quieren un giro más a la izquierda, y que Constanza pueda representar eso. Ojalá tenga el máximo de votos posible para el futuro generacional de
Curiel.
Constanza, pero no tengo ninguna duda que el que va a ganar es Tabaré.
Una pregunta más. ¿Un nuevo periodo legislativo para Alberto Curiel? Porque está hablando de recambio generacional.
Al hablar de recambio generacional...
Y Curiel ya es un tipo mayor de 70 y pico, de años, ¿no?
Y mucho más, sí.
Y mucho más.
Sí, de manera que Curiel está cumpliendo una función de unidad del frente, de no retirarse de ninguna manera de la política y seguir ayudando al frente y a los futuros gobiernos del frente, pero sin duda, Curiel ya no va a ser candidato al Parlamento en las próximas elecciones.
Mira.
Bueno, bien.
¿Qué tango para que haya cambio generacional real.
Bien.
Para dejar esos espacios, digo.
Hay que dejar esos espacios.
Le dejamos por acá entonces, Alberto Curiel, ¿le parece?
Bueno.
Y conversamos en otra ocasión, se viene de vuelta en vivo acá al programa.
Si me tratan bien.
Sí, sí. Y ya nos canta ese tango que cantó en Venezuela.
No me animo ya.
Bueno, vamos.
Lo único, mira, una de las cosas que...
Mira, yo te voy a decir la última anécdota de eso. Ahora, hace una media hora, caminé por un pasillo de acá del Palacio Legislativo y una mujer me miró y me dijo, ¿cómo se atrevió a cantar? Recibo críticas permanentemente, vos, de yo...
Pero usted siempre cuenta estas anécdotas, se ve que siempre se manda y canta y no le importa...
No tenga ninguna duda.
No le importa nada, a usted le gusta cantar, si lo hace bien o mal, es cuestión de...
Vos me sobra.
Bien.
Antes que el karaoke, Alberto Curiel, ¿no?
Un abrazo enorme para ustedes, che,
abrazo
para toda la audiencia.
Gracias, Alberto. Chao, Curiel, en conversación que suena tremendo, en realidad arrancamos por el tema de la deuda. No, le iba a decir, ¿no? La conclusión es que dentro de esta gran rosca del capitalismo financiero y, ¿no? Y bancos privados que van de allá moviendo guita de acá para allá. Uno es un infeliz.
¿Cómo? No, ni pincha ni
corta. Es un moco reseco en la nariz del capitalismo financiero internacional.